y que es parte del circuito penal. Hay que evaluar su salud mental, sus condiciones, porque esas también son labores muy demandantes. Se le pregunta, ¿esto en todos los niveles del sistema de justicia? Y él responde, claro, uno también debe estar disponible para responder por las cuestiones que uno va adquiriendo, cómo compré un auto, cómo compré una casa. Esta es una posibilidad importante de avanzar. Se le consulta a fiscal Pastén en esta entrevista en La Tercera si identificó un cabecilla o un cerebro tras la red, y él dice que no, que más bien se trata de una organización horizontal. Se repartían las utilidades. Hay varios que manejan grandes cantidades de dinero y que presentan un nivel de vida no acorde con sus ingresos. Tienen muchos ingresos, pero también muchos gastos, que en realidad dan cuenta de una vida bastante desordenada, muy propia de la actividad criminal. Mucho desenfreno, mucha droga, mucha fiesta. Y también notamos que había interesados en trasladarse a otras unidades y así expandir su negocio, por ejemplo, al sur. Se le pregunta cuáles son los pasos que van a venir. Dice que hay algo que resolver, hay que analizar dónde se pondrán los acentos. La actividad del Estado en este tipo de materias tiene que ser permanente. El director de Gendarmería puso en entredicho que haya control total en las cárceles. ¿Qué opina usted? Y Mario Pastén dice, no siento que sea el tema de fondo, lo importante es cómo materializamos el control de las cárceles. Sería frustrante para mí en lo personal enterarme que en 2 meses más tenemos nuevamente fenómenos de manillas en el interior de Santiago 1. Uno esperaría que esto signifique un antes y un después. ¿Quién es el principal responsable de que esto no se repita? Se le pregunta al fiscal. Y Pastén dice, yo creo que la Gendarmería tiene plena conciencia de que es su responsabilidad. Ellos se dan cuenta de que en realidad no pueden generarse las condiciones para que esto vuelva a suceder. Dice que espera que sea el final de una crisis, que conoce Gendarmería porque trabajé en Gendarmería. Dice que la mayoría de los funcionarios efectivamente son honestos y por lo tanto se puede actuar. Pero también él dice necesario que una vez por todas se tomen las decisiones que se tengan que tomar. Y se le pregunta a Pastén a qué se refiere con esto. Y él dice a todos los que tengan poder de decisión. El ejecutivo, el legislativo, la opinión que pueda dar el Ministerio Público, todos los incumbentes, también la Contraloría. Dice el fiscal regional occidente, Mario Pastén, a cargo de la indagatoria que tiene a estas decenas de personas, hoy día segunda jornada de formalización por esta red de corrupción al interior de los penales. Ojo con un tema. Algunos hablan de que hay una cultura al interior de Gendarmería. Como dice Pastén, la mayoría de los funcionarios de Gendarmería son honestos. Pero que no se entienda la cultura por la convivencia con el mundo delictual en incorporar parte de la cultura de los delincuentes. Mario Pastén ha dicho algo muy importante. Nosotros aquí también lo habíamos mencionado previamente. Muchos de estos gendarmes corruptos participan en fiestas fuera de las cárceles. ¿Pero fiesta con quién? Con ex reclusos, con gente que conocieron en los penales. Donde hay consumo de drogas, donde hay prostitución, con los cuales terminan a través de esos contactos de esta. Por lo tanto, por eso, ojo con el tema cultura, ¿no? Que hay una cultura. De estos contactos terminan cooptados finalmente por el crimen organizado.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todo.
En una decisión sin precedentes, la Contraloría General de la República dio curso al texto que permite avanzar en el acuerdo entre Codelco y SQM, aunque lo acompañó de un conjunto de instrucciones, observaciones y precisiones legales de carácter obligatorio. Y en paralelo, el organismo informó la apertura de una auditoría tras las diversas denuncias recibidas en torno a esa asociación. Vamos a conocer los detalles con Vanessa Gajardo.
Nuevos flancos abiertos para el acuerdo Codelco-SQM. Este viernes la Contraloría tomó razón de la resolución número 161 de Corfo, que habilita el gran acuerdo entre la estatal y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama. Pero no se trata de una aprobación sin reservas, sino más bien de un acto de advertencia, porque viene acompañado de una serie de alcances jurídicos, instrucciones y observaciones que tienen un carácter obligatorio. Destacan entre ellas que Codelco debe mantener una participación proporción superior al 50%, no solo formalmente, sino también en términos de control efectivo. Que las modificaciones deben anunciarse previamente al Consejo de Corfo y sometida a un control de legalidad. Que la Contraloría pueda auditar, fiscalizar y exigir rendición de cuentas. Y que los aportes comprometidos a gobiernos regionales y municipalidades de Antofagasta no quedan liberados del control administrativo. Pero lo más importante, el documento concluye con una orden expresa. Corfo deberá informar antes del 31 de diciembre de 2025 sobre el cumplimiento de todos estos alcances. La noticia aún así fue valorada por el Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló su relevancia a propósito de una asociación que posicionará a Chile como un socio estratégico a nivel mundial.
En una muy buena noticia para el país y el futuro de su desarrollo productivo, que va a permitir desarrollar con más fuerza la producción de litio en nuestro país. Nos va a permitir que Codelco sea uno de los líderes mundiales en la producción de litio, ya no solo en el cobre.
Una actitud positiva también tuvo el presidente de la Cuprífera, Máximo Pacheco, quien agradeció el trabajo de la Contraloría. Porque se trata de un hito, dijo, que completa todas las autorizaciones que necesitaban.
Este proceso ha sido largo, riguroso y exigente y demuestra el compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la excelencia técnica que marca este proyecto.
Al mismo tiempo y de forma inédita, el órgano liderado por Dorothy Pérez anunció una auditoría ante las denuncias presentadas por parlamentarios y representantes de las comunidades indígenas. Y ahí la gran pregunta, ¿se cae este acuerdo? Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, planteó lo que a su juicio podría ocurrir si se detectan irregularidades.
La única posibilidad que creo yo es que el Congreso podría justamente sacar una ley, digamos, para al menos revisar el contrato.
Si bien la toma de razón de Contraloría no puede revertirse, existe el principio de independencia de las responsabilidades. Por ende, si hay irregularidades, se pueden ordenar sumarios administrativos y, paralelamente, denunciar penalmente.
Y la Superintendencia de Educación Superior identificó que más de 42.000 estudiantes se encuentran matriculados en instituciones con riesgo financiero, según su tercer estudio de salud financiera del sistema de educación superior. A pesar de lo alto de la cifra, según la Superintendencia, representa una disminución de casi 16.000 alumnos respecto del informe anterior y equivale al 3,3% de la matrícula total de pregrado. En total, son 25 instituciones, 10 universidades, 8 institutos profesionales y 7 centros de formación técnica. El informe, que analiza el periodo 2012-2024, da cuenta de una caída sostenida en la matrícula expuesta a riesgo, fenómeno que la Superintendencia asocia a procesos de recuperación institucional, ajustes internos y, en algunos casos, a la salida de casas de estudio en crisis. Además, muestra que el gasto promedio por estudiante llegó en 2024 a 4,5 millones de pesos anuales, muy por sobre los 2,9 del año 2012, con brechas significativas entre universidades y el subsistema técnico profesional. El superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, sostuvo que el estudio demuestra que, pese a persistir instituciones con fragilidad financiera, el sistema ha mostrado capacidad de recuperación tras el impacto de la pandemia.
No obstante, sí, hay un grupo de instituciones que evidentemente aparecen que ya sus condiciones de viabilidad están muy deterioradas y en consecuencia están en posición de ir avanzando hacia un cierre. Pero esas instituciones representan un porcentaje de matrícula muy, muy bajo.
En tanto, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, destacó el trabajo preventivo del organismo fiscalizador, señalando que la superintendencia ha hecho una labor de anticipación con las instituciones.
La superintendencia ha hecho un trabajo de anticipación con las instituciones cuando, antes de que caigan en riesgo, se trabaja con ellas de tal manera que las instituciones no tengan que llegar a un punto de quiebre.
Desde la superintendencia recalcaron que ese tipo de estudios busca transparentar el funcionamiento financiero del sistema y anticipar eventuales riesgos con el fin de proteger a los estudiantes y evitar escenarios de quiebre institucional.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana con 10 minutos. Nuevas dudas surgieron sobre la licencia de conducir del alcalde Juan Pablo Sperer, alcalde de la comuna de San Pedro de la Paz. Y ahora, en relación al documento expedido este año por el municipio que él administra, que él dirige, y que renovó el cuestionado documento obtenido el año 2019 en Chiguayante. Por eso, la concejala Camila Ortiz solicitó a la Dirección de Tránsito todos los antecedentes al respecto ante el silencio que mantiene el jefe comunal. Vamos a conocer el reporte de Radio Biobío de Concepción. Fabián Polanco.
Es un misterio la forma en que el alcalde de San Pedro de la Paz se renovó este año en su propia municipalidad el duplicado de la licencia de manejar obtenida hace 6 años, después de asegurar al municipio de Chiguayante que el documento lo había extraviado cuando en realidad se le retuvo tras una infracción de tránsito en Yumbel. Fue la respuesta a esa pregunta la que Juan Pablo Sperer no entregó. Había Bío consultado al llegar a la municipalidad tras conceder una entrevista a un medio virtual y donde dijo que su conducta el 2019, prescrita por la justicia, fue un error. Lo que pidió Sperer fue que nos remitiéramos a esa entrevista.
Oh, ahí está todo, ahí lo puedes revisar.
Pero no responde las preguntas que tenemos.
La pregunta es cómo obtuvo la licencia aquí en la Municipalidad de San Pedro de la Paz.
Ahí está, ya me referí. Nosotros vamos, el expediente está disponible.
¿No puede referirse a Radio Bío Bío?
Ya me referí al tema, pueden revisarlo hoy.
Temprano este viernes se había asegurado por asesores del alcalde que la directora de tránsito, María Begoña Rodríguez, entregaría una versión sobre el trámite para obtener la licencia de conducir. Eso finalmente no se produjo. Desde el consejo, en tanto, la edil Camila Ortiz señaló que frente a las dudas sobre el documento entregado por la Municipalidad de San Pedro de la Paz y acusando recibo del llamado del jefe comunal a solicitar formalmente cualquier antecedente, es que pidió, vía transparencia, todos los detalles del trámite.
Yo hice la consulta a través de las vías de transparencia, donde pido el expediente completo de cuando él renueva su licencia de conducir acá en la Municipalidad de San Pedro de la Paz, eso considerando tanto el registro de su solicitud, el expediente completo, la copia que le había entregado, los funcionarios involucrados para poder revisar si el proceso se hizo de acuerdo a la norma vigente.
Mientras antecedentes obtenidos por Bío Bío indicaban que la licencia de conducir habría sido obtenida por Juan Pablo Sperer en abril de este año en su dirección de tránsito, el alcalde aseguró en la entrevista concedida a Sabes.cl que en realidad fue en el mes de junio.
8:12, vamos a otro tema. A menos de 3 meses para que termine el gobierno del presidente Boric, la gerencia técnica de la reconstrucción por el mega incendio quedó acéfala ante la salida de su gerente técnico Patricio Coronado. No obstante, autoridades regionales manifestaron que el proceso sigue su curso normal, asegurando que entregarán el plan de reconstrucción en una fase avanzada a la administración de José Antonio Kast. Vamos a conocer más antecedentes desde Valparaíso con Fabián Corrotea.
El pasado lunes 15 de diciembre, el ahora ex gerente técnico para la reconstrucción del mega incendio de Viña del Mar y Quilpué, Patricio Coronado, apareció en las oficinas de la Gobernación Regional Metropolitana como nuevo funcionario de la institución. Con esto, la dirección del apoyo técnico a la reconstrucción quedó acéfala a menos de 3 meses del término de gobierno del presidente Gabriel Boric. Por su parte, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo salieron al paso de la repentina salida de Coronado, donde sostuvieron que el proceso de reconstrucción no se verá alterado ante su renuncia. Así lo argumentó la Seremi Mimbu en Valparaíso, Belén Paredes.
Tenemos un número importante de proyectos que están en preparación y en ejecución de obras, cerca de 400 viviendas ya terminadas o entregadas. Entonces, lo que nosotros nos concentra es seguir avanzando en eso. Nada detiene el plan de reconstrucción, de que los lineamientos están establecidos, las medidas se siguen cumpliendo. Nosotros tenemos un gabinete regional de la reconstrucción que lidera el delegado, el cual tiene fecha mensual.
Cabe recordar que Patricio Coronado asumió el cargo de gerente técnico el 22 de febrero de 2024, tras dejar su dirección en el Instituto de Previsión Social. El militante del Partido Socialista dirigió la gestión técnica de la reconstrucción por 1 año y 10 meses, con un sueldo que rondaba los 7 millones de pesos. Ante la salida de Coronado, el diputado Andrés Celis, otrora presidente de la Comisión de Reconstrucción, catalogó el papel del exgerente como una figura decorativa.
Que Patricio Coronado se vaya, lo verdaderamente grave es que este cargo nunca sirvió para nada. Se creó una gerencia con sueldos millonarios y equipos tiempo costoso, pero sin atribuciones reales ni impacto en la reconstrucción. Esto queda en evidencia que fue una figura más bien decorativa y prescindible, que no resolvió los problemas de fondo ni aceleró las soluciones para los damnificados, y hoy simplemente toma sus cosas y se va a Santiago.
En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social informó que Coronado dejó su cargo tras haber cumplido su etapa, afirmando que los lineamientos técnicos ya se encuentran consolidados, dejando entrever que no será necesario un nuevo gerente. Finalmente, Patricio Coronado asumió como nuevo jefe de la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Santiago, encabezado por Claudio Orrego. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Ocho cuarto, 8:15 a.m. 6 médicos y el representante legal de un centro de salud fueron detenidos por entregar más de 35.000 licencias falsas a trabajadores del servicio público. La defraudación supera los 28.000 millones de pesos y la fiscalía va a solicitar la formalización de 318 funcionarios que compraron ese instrumento. Detalles con Benjamín Guerrero.
6 médicos extranjeros y el representante legal de un centro médico de fachada fueron detenidos e imputados por la emisión de 35.978 licencias médicas presuntamente falsas a funcionarios públicos entre 2021 y 2024. La causa, originada en un informe de Contraloría, la dirige la Fiscalía Oriente con la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones. Según el Ministerio Público, 26.559 licencias fueron pagadas y el perjuicio a Fonasa supera los 28.000 millones de pesos. El fiscal Álvaro Pérez señaló que el grupo habría creado sociedades para montar centros sin operación real y emitir licencias en forma masiva.
Y se emiten estas sin existir un fundamento médico real. Se trata de centros médicos que no tienen una existencia física.
La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, afirmó que también se perseguirá a quienes las usaron y pidió audiencia para formalizar a 318 funcionarios públicos.
También se solicitó audiencia de formalización para 318 funcionarios públicos.
La ministra de Salud, Jimena Aguilera, dijo que la emisión de licencias de grandes emisores ha bajado 53% entre 2022 y 2024, según Suceso, y una reducción adicional cercana al 11% reportada por Fonasa en el último año.
Ha informado en sus informes anuales que entre el 2022 y el 2024 se ha reducido la emisión de licencias de estos grandes emisores en un 53%. Y Fonasa ha informado que entre el año pasado y este año hay una reducción adicional de sobre el 10%, alrededor del 11%.
El jefe nacional de delitos económicos de la PDI, el prefecto inspector Marcelo Romero, detalló que una emisión normal de licencias de un profesional de la salud alcanza entre 150 y 160 al año, a diferencia de los imputados que superan las 11.000 licencias médicas. La audiencia de formalización sigue el lunes, cuando se discutirá la solicitud de medidas cautelares por parte del Ministerio Público.
Y en Puerto Montt hubo reacciones respecto de la detención de médicos involucrados en la venta de licencias médicas. Una de las profesionales operaba en la capital de la región de Los Lagos. Es un descaro absoluto, declaró el alcalde portomontino. Desde esa ciudad, detalles con Cristian Valdebenito.
Cuando Contraloría irrumpió con su investigación de los funcionarios públicos que teniendo licencia médica habían viajado al extranjero, la Municipalidad de Puerto Montt quedó quinta a nivel nacional con 483 casos. Y si bien esa cifra después se concentró en 341 personas, denotó el nivel de irregularidades con permisos de reposo médico que tenía el municipio de la capital regional de Los Lagos. De ahí que ahora que la Fiscalía Oriente solicitó diligencias en dicha investigación, deteniendo a 7 personas, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, reaccionó conforme y saludando estos resultados, que incluyen a la profesional cubana Mayra de la Fuente, que ya había sido incluida en la querella que interpuso en junio de este año.
Aquí hay un descaro absoluto de entregar 2.500 licencias a la Municipalidad de Puerto Montt. Aquí ya se había perdido la vergüenza. Y por eso presenté la querella criminal. Yo siempre he dicho que aquí hay que presentarte querellas. No basta con la denuncia. Si nosotros no presentábamos esa querella y no individualizamos a estos doctores, hoy en día no íbamos a tener a esta doctora detenida. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que las municipalidades se querellen, porque el daño patrimonial que nos produce esta presentación es tremendo.
En Puerto Montt se investigan más de 2.500 licencias otorgadas y el jefe comunal espera que otros 4 médicos incluidos en la querella de la Unidad Penal Municipal también sean objeto de investigación por parte del Ministerio Público. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis, por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/información.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Informe previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, vamos a saber qué ocurrió con el presidente electo José Antonio Kast, quien concretó una segunda reunión con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien se encuentra suspendido, recordemos, de su militancia por sostener un encuentro previo con el republicano, con miras a obtener el espaldarazo de exmandatarios para su próximo gobierno. En su equipo, en tanto, continúan con la conformación del futuro gabinete, proceso en la que figuras de Chile Vamos han transparentado reparos contra Jorge Quirós e Iván Poduje como nombres para que asuman un cargo ministerial. Bárbara Payal con la información.
El presidente electo mantuvo una intensa agenda en sus primeros 5 días. Luego de concretar reuniones protocolares y de coordinación durante la semana, este viernes asistió junto a su esposa María Pía Adriasola a la misa por los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen en la Catedral Metropolitana. Sin embargo, el hito político más relevante del día fue su segundo encuentro con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, una cita realizada en la residencia de Las Condes del exmandatario que se extendió por cerca de una hora. Tras la reunión, ambos se entregaron una declaración declaración conjunta, Frei manifestó su disposición a colaborar por el progreso del país y destacó la importancia de los grandes acuerdos.
Yo estoy aquí para decir que como expresidente siempre he trabajado por Chile y voy a seguirlo haciendo. Siempre he trabajado y ayudado a todos los gobiernos para crecer, para desarrollarnos, especialmente en el extranjero.
Mientras, José Antonio Kast subrayó su intención de buscar puntos de convergencia incluso con figuras con las que anteriormente tuvo diferencias, adelantando futuras reuniones con la expresidenta Michelle Bachelet y eventualmente con el presidente Gabriel Boric al dejar La Moneda.
Todos los problemas que nosotros tenemos que enfrentar es mirando desde Chile hacia el mundo. Lo mismo haré, ya que me va a recibir también la expresidenta Bachelet, lo mismo haré con ella, le pediré consejos, le diré cómo lo hacemos para que Chile vuelva a recuperar el reconocimiento mundial.
Paralelamente, en La Gloria 88, sede de operaciones del equipo de José Antonio Kast, continúa el trabajo para definir el futuro gabinete, proceso que ha evidenciado tensiones internas en la coalición de Chile Vamos, con reparos a algunos nombres que toman fuerza para encabezar ministerios. Fue el vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón, quien transparentó al programa de streaming Turno que nombrar a Jorge Quiroz en la cartera de Hacienda sería dispararse a los pies. Cretón aludió a su poco conocimiento y dijo no saber si es bueno técnicamente. Jimena Osandón, diputada de Renovación Nacional, también manifestó inquietud contra la eventual llegada de Iván Poduje en el Ministerio de Vivienda.
Y si hay alguien que ha sido un poco violento, diría yo, con una importante cantidad de personas, ha sido Iván Poduje. Tiene que cambiar esta actitud, tiene que volver a trabajar en conjunto con la gente.
No obstante, desde el equipo del presidente electo insisten en priorizar las reformas y soluciones dentro del gobierno de emergencia de José Antonio Kast por sobre el debate de cargos y coaliciones.
Y la discusión al interior de la derecha por la eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Organización de Naciones Unidas no se detiene. Si bien el presidente electo, Kast, ha postergado definir si entregará o no su respaldo, señalando que evaluará una vez llegue La Moneda, si esa postulación beneficia al país, al interior de los partidos que lo apoyan han surgido voces que se han manifestado a favor de Bachelet. Una de ellas es el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien sostuvo públicamente que a juicio de él, la exmandataria, quien además fue alta comisionada para los derechos humanos y jefa de ONU Mujeres, llegue a la Secretaría General de la ONU sería un logro. Según explicó, no se trata de un tema político partidista, sino de una decisión de Estado. En esa línea, insistió en que se sentiría orgulloso si su candidatura se concreta, aunque recalcó que respetará la decisión que adopte José Antonio Kast.
Yo, en lo personal, creo que sería un tremendo orgullo para Chile que la presidenta fuera secretaria general de Naciones Unidas, pero la decisión la tiene que tomar el presidente con todos los antecedentes sobre la mesa.
Pero no fue el único. El presidente de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz, llamó en La Tercera a respetar lo que calificó como una candidatura de Estado. Creo que el presidente electo tiene que representar al Estado de Chile. Si el Estado de Chile tiene una candidatura presentada, en mi opinión, debe ser respetada, salvo que exista realmente algún cambio de escenario, ya sea la política interna u otros factores que ameriten modificar esa postura, señaló. Desde el equipo de José Antonio Kast evitaron referirse al tema. No obstante, el diputado cercano al presidente electo, Miguel Mellado, defendió la autonomía de Kast frente a lo que calificó como presiones de opinólogos y criticó los intentos por influir en sus decisiones. Aseguró además que Kast está plenamente capacitado para gobernar y tomar sus propias determinaciones.
Han aparecido una enormidad de opinólogos, ¿cierto?, pauteando por la prensa al presidente Kast en lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Mire, el presidente Kast se ha preparado por muchos años para este cargo. Él sabe muy bien a quién consultarle.
Cabe destacar que antes de Navidad, José Antonio Kast tiene previsto reunirse con la expresidenta Bachelet, instancia en la que se espera uno de los temas a abordar sea su eventual candidatura a la ONU.
La información está primero en Radiograma.
8:28, La Moneda salió a enfrentar la polémica y descartó un amarre en la norma negociada con el sector público y que afectaría a la próxima administración de José Antonio Kast. El presidente electo envió una advertencia a los funcionarios públicos, mientras que desde el Congreso el rechazo a la idea fue transversal. Danilo Ormeño con la información.
Polémica generó la norma impulsada por el Ejecutivo en medio del acuerdo por el reajuste del sector público y que busca justificar con evidencia fehaciente eventuales no renovaciones de contrato que terminarían sacando a algunos funcionarios del gobierno. Esto fue leído como un amarre desde la oposición y también del oficialismo que habría dejado sellada la administración de Gabriel Boric, limitando así las facultades del nuevo Ejecutivo para mover o sacar a trabajadores por distintos motivos. En medio de la controversia fue el ministro de Hacienda Nicolás Grau quien enfrentó las consultas de los medios de comunicación e insistió que no se trata de un amarre, sino que se justifiquen los argumentos correctamente ante la posible desvinculación de algún funcionario de carrera, lo que no correría para los de confianza.
Esto no es un amarre, en ningún caso. Simplemente se solicita que el acto de un despido de una persona que tiene carrera funcionaria pueda ser debidamente justificado. Eso es todo lo que va a ir en la ley de reajuste y que fue parte del acuerdo que hicimos con la mesa del sector público.
Fue el propio presidente electo José Antonio Kast quien se pronunció al respecto y solo se limitó a enviar una directa advertencia a quienes intenten amarrarse a un cargo.
Ahora tenemos un amarre que es con Chile, hacerlo bien por Chile. Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide.
Pero las críticas vinieron de distintos sectores políticos, desde el oficialismo y hasta la oposición. El diputado de la DC, Eric Aedo, rechazó la idea impulsada por el gobierno, ya que aseguró es José Antonio Kast quien debe definir su equipo de trabajo. Mientras que el diputado de RN, Andrés Celis, habló de la letra chica del Ejecutivo.
No corresponde ningún tipo de amarre en la administración pública. Es el nuevo gobierno y el nuevo presidente el que tiene que tener la libertad y la potestad de elegir a sus equipos de trabajo.
La confianza legítima ya se ha dicho bastante. Esto es la letra chica de este gobierno que quiere amarrar a sus amigos, a sus amigas, a sus compadres, a sus familiares.
La norma propuesta en el reajuste del sector público también agrega que aquellos funcionarios con al menos 2 años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad por no renovación o renovación en condiciones distintas. Y en caso de que se dé dicho escenario, la Contraloría solo podrá abstenerse de resolver las reclamaciones si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Esta semana, el Frente Amplio inició la primera reunión de su comité central tras la segunda vuelta de la elección presidencial. Esta cita abrió un proceso de evaluación política en el que la dirigencia abordó las causas de la derrota con diagnósticos y autocríticas sobre el estado del proyecto progresista y los desafíos que enfrentará la coalición en su nuevo rol opositor. Vamos a conocer la información con Gabriela Piña.
A eso de las 19:30 horas del jueves, el Frente Amplio dio inicio a la primera reunión de su comité central tras la segunda vuelta de la elección presidencial. El encuentro abrió un proceso de evaluación política en el que se abordaron las causas de la derrota, dando paso a un intercambio de diagnósticos y autocríticas sobre el estado del proyecto progresista. Bajo ese contexto, algunos dirigentes advirtieron señales de agotamiento del relato político de la coalición y reconocieron dificultades para interpretar las demandas de la ciudadanía. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, valoró la instancia de discusión y adelantó que el proceso de reflexión continuará desarrollándose durante las próximas semanas.
Creo que la reflexión se seguirá profundizando en las próximas semanas y sobre todo en nuestro congreso partidario, donde podremos dar una discusión en mayor profundidad y con toda nuestra militancia, tanto respecto a una evaluación de lo que ha sido nuestro actuar político hasta ahora y cómo eso nos permite proyectar el futuro.
Respecto del resultado electoral de Janet Jara, el Comité Central del Frente Amplio coincidió en que la derrota no puede explicarse únicamente por decisiones tomadas durante la campaña. Parte de la militancia sostuvo que el problema es más profundo y tiene relación con una pérdida de conexión con sectores sociales que, en ciclos anteriores, respaldaron a la izquierda. La diputada electa por el Distrito 11 e integrante del Comité Central, Constanza Schoenhaut, afirmó que el escenario actual obliga a revisar y actualizar el proyecto político.
Una necesaria actualización del proyecto progresista para expresar con mayor claridad simbólica y material las respuestas a aquellas prioridades, temores y aspiraciones que hoy día la ciudadanía está expresando.
El Comité Central también discutió en torno al rol que asumirá la colectividad como oposición al gobierno de José Antonio Kast. En ese marco se planteó la necesidad de iniciar desde ya un trabajo coordinado y avanzar en la construcción de acuerdos con otras fuerzas de la izquierda. La diputada electa Tatiana Urrutia apuntó a construir
las certezas que la ciudadanía espera.
Somos una fuerza de izquierda con una convicción clara. Nuestro proyecto no se juega en ser oposición a un gobierno transitorio, sino en construir las certezas que la ciudadanía espera y por las cuales este gobierno ha trabajado.
Frente a la arremetida de otros sectores del oficialismo por responsabilizar al gobierno del presidente Gabriel Boric del resultado, en el Frente Amplio coincidieron en defender lo avanzado en su administración.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Junto a una batería de instrucciones, observaciones y alcances jurídicos de carácter obligatorio, la Contraloría General de la República tomó razón del acuerdo entre Codelco y SQM.
Este proceso ha sido largo, riguroso y exigente.
La Contralora Dorothy está actuando en el límite de sus facultades, ya que la toma de razón con alcance es para hacer presente errores formales del acto administrativo.
El presidente electo José Antonio Kast volvió a reunirse con el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Kast señaló además que sostendrá una cita con la expresidenta Michelle Bachelet.
Y siempre estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea progreso para Chile, tranquilidad para Chile. El día que voté dije, busquemos los grandes acuerdos.
Todos los puntos de encuentro que podamos tener con personas que quizás en el pasado podamos haber tenido diferencias.
El Frente Amplio inició su proceso de reflexión luego de la derrota presidencial. En su comité central reconocieron un desgaste del proyecto progresista.
Pudimos revisar con ojo crítico lo que ha sido nuestro trabajo el último tiempo, ver qué cosas debemos profundizar.
Con reflexión territorial, autocrítica cuando corresponde y el reconocimiento a lo avanzado y a lo que debemos defender.
El gobierno descartó un amarre en la norma que condiciona los posibles despidos de funcionarios públicos durante la próxima administración.
En caso que alguna de ellas sea desvinculada, insisto, estas son las personas de carrera, funcionarios de carrera, no de confianza o quienes están en nuestro gabinete, es que ese acto de desvinculación tiene que ser un acto fundado.
La Moneda designó a la abogada Patricia Muñoz como la primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.
El presidente Boric y la izquierda criticó durante años las leyes de amarre del presidente Pinochet. Y ahora resulta que se ponen a la misma altura. El presidente Boric se va por la puerta chica, demostrando tener un liderazgo pequeño.
Parlamentarios del Partido Republicano adelantaron que buscarán acuerdos legislativos con el PPD y la Democracia Cristiana a partir de marzo en el Congreso Nacional.
Nosotros creemos que con sectores del PPD y la DC todavía es posible dialogar.
Recordemos que ellos fueron una férrea oposición y hoy día están buscando acuerdos.
Ante la confirmación del primer caso de la nueva variante de la influenza H3N2 en Chile, los expertos llamaron a vacunarse y dijeron que, pese a ser una cepa muy contagiosa, hasta ahora no presenta un cuadro de gravedad.
Si empieza a haber un pic de agravamiento, de muerte, obviamente que hay que tomar carta en el asunto.
Muy importante que esta población reciba la vacuna contra la nueva cepa.
Seis médicos y el representante legal de un centro de salud fueron detenidos por entregar más de 35.000 licencias falsas a trabajadores del servicio público. La defraudación supera los 20.000 millones de pesos.
Sin embargo, estamos hablando acá de personas que emiten 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, hasta 10.000 licencias durante periodos de un par de años. Los perjuicios son superiores a 20.000 millones de pesos.
La Fiscalía concluyó la etapa investigativa del caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda, enmarcada la indagatoria contra la célula criminal Los Piratas de Aragua.
Desde el punto de vista de la familia y de los esfuerzos que han hecho para que esta investigación avance y esclarezca la real motivación detrás de su secuestro y homicidio, este es un paso tremendamente importante.
El Ministerio Público reveló la existencia de al menos 9 organizaciones criminales que operaban al interior de cárceles en las que participaban civiles y gendarmes detenidos en la operación Apocalipsis.
O sea, el total de que funcionan de asociaciones criminales son 9. 7 de ellas operan bajo la modalidad de manilla.
Fueron conejillos de India de los altos mandos. Y los altos mandos sabían lo que ocurría.
Un violento robo afectó a una familia en la comuna de Colina. Las víctimas fueron maniatadas y una de ellas fue abusada sexualmente por los delincuentes. En noticias del exterior, al menos 7 muertos y 15 heridos dejó un ataque de Rusia con misiles balísticos contra Ucrania. Estados Unidos inició un ataque contra objetivos del Estado Islámico en Siria en represalia por la emboscada contra soldados norteamericanos. En el deporte, en la previa del duelo de hoy ante el Real Madrid, el delantero Alexis Sánchez del Sevilla aseguró que el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, sería el candidato ideal para asumir en la banca de la selección chilena de fútbol.
Es un señor de fútbol, siempre lo he dicho, y no va de que ha ganado todo en la vida, él va elegancia, tranquilidad, y eso a veces, eso es lo que necesita a veces Chile.
El Club Deportivo Valdivia venció a los Leones de Quilpué, extendiendo al cuarto partido de la final de la Liga Nacional de Básquetbol.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 20 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Runcop te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En marzo iniciará el juicio oral por el homicidio de Ariel Millar en Valdivia, instancia que se extenderá por 8 días, en los cuales se presentarán las pruebas para acreditar que hubo violencia desmedida hacia la víctima, hechos por los cuales el presunto autor del crimen arriesga más de 20 años de cárcel. El detalle con Nicolás Silva.
Fue en marzo del año pasado cuando el cuerpo del kinesiólogo de 27 años fue encontrado en una quebrada en el sector costero de Curiñanco, lugar hasta donde fue trasladado por dos sujetos tras ser atacado con un arma blanca en una vivienda en calle Errázuriz. Las diligencias de la fiscalía permitieron detener a dos jóvenes de 19 años, uno por ser el presunto autor del homicidio de Ariel Millar y el otro por ser el supuesto encubridor del crimen, quienes fueron acusados por el Ministerio Público por su participación en los hechos. Mientras que en las últimas horas se fijó el inicio del juicio oral para el 10 de marzo del 2026 a las 9 horas, instancia que podría extenderse por 8 días, según afirmó el abogado de la familia de la víctima, Edgardo Arriagada. El profesional mencionó algunas pruebas que expondrán en estas jornadas, recalcando que será trascendental las pericias del cuerpo de Ariel Millar, asegurando que con ello se acreditará que hubo violencia desmedida y un crimen de odio.
La prueba va a consistir en declaraciones de familiares, de perito, fotografía, va a ser trascendental las pericias al cuerpo, la pericia que se realizaron al cuerpo que va a demostrar que acá hubo violencia desmedida y obviamente se busca acreditar que también un crimen de odio.
A eso se suman las más de 100 pruebas que está preparando el Ministerio Público para comprobar la participación de los imputados en el homicidio. Hay que recordar que la acusación de la Fiscalía Regional de Los Ríos se está pidiendo una pena de 20 años de cárcel para el presunto autor del homicidio de Ariel Millar, sumado a 3 por hurto simple. En tanto, el organismo persecutor solicita 4 años para el encubridor del crimen.
En prisión preventiva quedó un hombre que fue formalizado por femicidio frustrado luego que agrediera a su conviviente en un domicilio de la comuna de Río Bueno al intentar asfixiarla y atacarla con un machete. El hecho ocurrió la madrugada de este viernes, cuando un sujeto de 46 años agredió a su pareja de 42 en una vivienda que ambos compartían. El mayor de la Cuarta Comisaría de Río Bueno, Juan Cáceres, indicó que la víctima aseguró que su conviviente intentó asfixiarla y la amenazó de muerte con un machete, logrando evitar el ataque que habría sido provocado por celos.
Nuestros carabineros acudieron de forma rápida al lugar de los hechos, entrevistándose con esta mujer adulta, quien manifestó que momentos antes, mientras se encontraba en su domicilio particular, por tema de celos, su pareja habría comenzado a agredirla y amenazarla de muerte. Es en esos momentos que este individuo toma desde una dependencia un arma blanca, tipo machete, con la cual intenta agredirla y también la amenaza de muerte.
Cáceres indicó que el sujeto buscó evitar su detención al agredir al personal policial con golpes de pie y puños, pero lograron reducirlo con el uso de la fuerza para concretar su captura. Además, detalló que tiene antecedentes por otros delitos, como robo, hurto, lesiones y amenazas. El fiscal subrogante de Río Bueno, Rodrigo San Martín, indicó que formalizaron al imputado por femicidio frustrado, señalando que se configuró dicho ilícito al considerar la gravedad de los hechos y las amenazas que realizó hacia su pareja.
Dado el contexto de utilizar el imputado un machete contra la víctima como manifestarle a aquella palabras de grueso calibre de manera reiterada e insolente, la circunstancia de indicarle que la iba a matar, que le iba a cortar a pedazos, estima que efectivamente estos hechos van a calificación jurídica respecto a un delito de femicidio frustrado.
San Martín detalló que el sujeto tenía una condena previa por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar cometido en contra de la misma víctima durante el primer semestre de este año, ordenándose el pago de una multa tras un procedimiento simplificado. Antecedentes que expuso la Fiscalía a la formalización, instancia donde el imputado quedó en prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 90 días.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El Ministerio de Justicia en la zona descartó que funcionarios de Gendarmería estén involucrados en el operativo Apocalipsis, que develó actos de corrupción en distintas cárceles del país. Mientras que unos 70 funcionarios penitenciarios de distintos penales del país ya son procesados por los tribunales, hay que indicar que las diligencias investigativas de la Fiscalía Oriente Metropolitana llegaron hasta la región de Los Ríos en búsqueda de un civil relacionado a los hechos. El Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Jorge Ríos, confirmó lo anterior y descartó que dentro de los imputados haya personal carcelario de la región de Los Ríos.
En la región no tenemos funcionarios ni de la planta uniformada ni de la planta civil involucrados en los alcances de esta operación. Como es de público conocimiento, en el desarrollo de las diligencias de este mega operativo que busca atacar un problema de corrupción institucional gravísimo en varios presidios del país, hay solamente un civil que tenía domicilio aparentemente en nuestra región y que en el fondo los antecedentes están sujetos a la institucionalidad y la investigación pertinente ahora ya en sede judicial.
La autoridad afirmó que han reforzado la seguridad en los penales de la zona con una labor intensa desde los últimos 2 años y que integra los observadores penitenciarios que son el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública y el Instituto de Derechos Humanos. También reconoció la incorporación de Gendarmería en el Comité Policial para el Combate al Principal Desafío, el lanzamiento de sustancias prohibidas al penal de Valdivia. Asimismo, la gestión de proyectos con el gobierno regional para modernizar los equipamientos. Sostuvo que existe un binomio de coroneles de Gendarmería que permiten un control absoluto de los recintos con el uso de medidas operativas y administrativas, sumado a la respuesta adecuada de los funcionarios y la incorporación de tecnologías para proporcionar mayor seguridad. Para evitar casos de corrupción en las cárceles de la región, el Seremi dijo que siempre están alertas y con despliegues para evitar eventos como los ya conocidos. Aseguró que estos no deben empañar el trabajo de aquellos buenos gendarmes que ponen énfasis en la custodia y la reinserción social de los internos.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, ahoyadoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en BCI.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana con 49 minutos, seguimos revisando informaciones. La licitación para el rescate arqueológico en uno de los accesos al puente Cochrane terminó con dos ofertas recibidas, adjudicación que podría concretarse en enero del próximo año. La información con Nicolás Silva.
El gobierno está encabezando distintos procesos previos a la construcción del postergado viaducto con el fin de entregar certezas en torno a este proyecto, sobre todo luego que se presentara una sola oferta en la anterior licitación con un monto que triplicaba el presupuesto oficial. Uno de esos estudios corresponde al rescate arqueológico en el acceso del puente Cochrane por Isla Teja, cuya licitación cerró recientemente, según indicó el delegado presidencial Jorge Alvial. La autoridad confirmó que recibieron dos ofertas, estimando que las faenas podrían adjudicarse el 7 de enero.
El estudio del rescate arqueológico del sector Isla Teja ya se cerró en términos de recepción de ofertas. Puedo dar información de que llegaron dos ofertas que van a comenzar a ser estudiadas por el servicio. Estas dos ofertas contemplarán todo lo que, tal como está establecido en la minuta, el próximo 7 de enero ya tengamos adjudicado este contrato, que forma parte de uno de los tantos contratos que estamos llevando en paralelo para hacer conducente el proceso y viable la construcción del puente Cochrane.
Alvial explicó que el rescate arqueológico comenzaría en enero y solo se ejecutaría en Isla Teja, debido a que ya se realizaron en el terreno ubicado en calle General Lagos. El delegado presidencial mencionó otros procesos que están en desarrollo, como la restauración de las casonas Lopetegui y Dabove junto al modelo de administración de ambos inmuebles patrimoniales. A eso se suma el traslado de la planta de tratamiento de aguas servidas, adjudicación que está a la espera de la toma de razón de Contraloría, iniciativa que contempla una inversión superior a los 5 mil millones de pesos. En paralelo, se espera publicar la licitación para las obras viales durante el primer trimestre del 2026. Mientras tanto, solo una empresa ofertó para los estudios que buscarán actualizar el diseño de ingeniería, encontrando los pasos previos para adjudicar los trabajos. El delegado presidencial Jorge Alvial recalcó que con todos estos procesos terminados se podrá licitar la construcción del puente Cochrane, lo que quedará en manos de la próxima administración de gobierno.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Consejo de Desarrollo de la Costa de Valdivia mostró su preocupación acusando falta de información en el proyecto de instalación de semáforos en el cruce Torobayo que conecta a Niebla y a Punucapa. Los detalles con Carlos López.
Incertidumbre e inquietud existe en el Consejo de Desarrollo de la Costa por este proyecto clave para reducir los siniestros viales y accidentes en el tránsito en el cruce del sector Torobayo. El último acto público fue hace 13 meses, cuando representantes de las Seremis de Transportes, Obras Públicas y de Gobierno, junto a un equipo de Sectra, mostraron los planos del proyecto a un grupo de vecinos en el lugar de la futura instalación. El secretario del Consejo de Desarrollo de la Costa, Patricio Alarcón, indicó que es necesario saber el rol que está cumpliendo cada organismo público, como también el municipio, para una iniciativa imprescindible en la ruta que une Valdivia y Niebla.
Y es importante saberlo esto, ¿por qué? Porque dentro de los compromisos está que esto debía quedar resuelto dentro de los primeros 90 días del año que viene, del 2026. Pero adicionalmente porque, dado que ese punto en Torobayo convergen cuatro pistas en un solo punto de la ruta 350, hace que el tráfico sea altamente conflictivo y haya generado muchos accidentes.
El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones Daniel Bertrán confirmó que el estudio que aprobó Sectra ya fue autorizado por la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la Repartición Regional, que deberá resolver observaciones para luego solicitar su financiamiento destinado a la respectiva licitación.
Ya fue analizado y revisado por la UCT de nuestra unidad y este ha sido evaluado y autorizado, que es lo más importante. Se presentó al MDS este proyecto y está con observaciones. Falta ajustar mayor información por la parte de desarrollo y tenemos que elevar esas modificaciones. Hay que juntar más información por parte de Sectra y por parte de nuestra unidad técnica y posterior a eso nosotros lo vamos a presentar al CORE, al gobierno regional.
La autoridad estimó que en enero pueden tener novedades sobre esto último, manteniendo el compromiso institucional de que dentro del primer semestre de 2026 esté instalado el semáforo en el cruce Torovallo.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos las señales económicas. El precio del dólar bajó 2 pesos el viernes al cotizarse a 909 pesos con 70 centavos comprador y 910 pesos vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 3 pesos con 20 centavos. El precio del cobre subió 1,05% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.37 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó un 0,2%. En noviembre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, el índice de costos al transporte presentó una disminución mensual de 1,5%, acumulando un 3,0% en lo que va del año. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo, el IPSA, subió un 1,08%, mientras que el general, el ICPA, creció 1,05%. En la semana, el IPSA bajó un 0,9%. Wall Street también subió el viernes. El Dow Jones ganó un 0,38% y el Nasdaq un 1,31%. El valor del UF para este lunes 22 de diciembre está fijado en 39.693 pesos con 42 centavos.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El Colegio de Profesoras y Profesores de Los Ríos concurrió a la Contraloría pidiendo fiscalizar la entrega del bono incentivo al retiro voluntario del cual acusan retrasos. Los detalles con Carlos López.
con pancartas, lienzos y una bandera chilena. Dirigentes del profesorado en la zona llegaron hasta el edificio del organismo contralor ubicado en Valdivia, en calle Yungay, para que este indague por qué se ha demorado más de la cuenta la entrega de este beneficio a quienes se jubilan. Así lo indicó la presidenta regional del gremio, Claudia Mendoza, quien afirmó que es necesaria la correcta y oportuna tramitación de dineros públicos, por los cuales en la zona esperan cerca de 60 docentes.
Son los profesores que han postulado dentro de los años 22 y 23, y son cerca a los 60 profesores. Hay algunos que mantienen enfermedades, hay gente también que quiere hacer uso de su bono de forma que les corresponde, de forma legal, y quieren irse a sus casas a descansar. Por lo tanto, creemos que es totalmente legítimo que apresuren el traspaso de dinero a los SLEP para que sean entregados a sus respectivos profesores.
La representante del profesorado en la región criticó la burocracia del sistema, tanto por la solicitud de antecedentes a los profesores que se acogen a este beneficio, como por las observaciones en las tramitaciones que retrasa todo el proceso, responsabilizando de ello al nivel central del Ministerio de Educación. Para Mendoza es importante la agilidad en la respuesta, tanto del órgano de gobierno como de la Contraloría, para así los profesores que piden hace más de 2 años dicho bono lo reciban a tiempo y se puedan jubilar como esperan.
Sin ser cancelada está la deuda previsional a profesores de MAFIL a un año de compromisos institucionales para su regularización. Nada saben los más de 100 docentes de educación pública en dicha comuna sobre la tramitación de un protocolo de pago acordado a inicios de año. Este fue presentado por el municipio de MAFIL al Ministerio de Educación para la cancelación en etapas de la deuda previsional, que también afecta a asistentes de la educación y que el año pasado provocó protestas y mesas de trabajo con compañeros.